Seguimos en esta cálida tarde de Resistencia por Radio Nacional con el programa Madre Tierra. Y tenemos hoy el lujo de tener, como siempre y cada programa, a un excelente invitado, bien de tu palo, Yayanine, el arquitecto Jacobo, ¿no?
Sí, así es, el arquitecto Guillermo José Jacobo. Él es profesor titular e investigador de categoría 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Nordeste. Fue, bueno, todos los que cruzamos por la Facultad de Arquitectura, fue nuestro profe de estructuras. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, arquitecta, un gusto escucharla nuevamente. Buenas tardes, señor profesor Otagano.
Muchas gracias, profe.
¿Qué tal, Guillermo? Bueno, un honor poder entrevistarte hoy. Sabemos de tu gran labor como investigador, lo que venís trabajando hace muchísimo tiempo. Y bueno, y nos detenemos un poquitito para que nos cuentes un poco sobre el tema de la eficiencia energética en los edificios, para que nuestra audiencia se interiorice un poquitito en la temática y entienda un poquitito de qué se trata.
Bueno, muchas gracias por pedirme mi opinión. Es un tema un poco complejo para poco tiempo, pero voy a tratar de que la audiencia pueda entender de forma simple una situación que nos afecta a todos por igual, seamos profesionales o no, sino como ciudadanos, como habitantes de la tierra. Tenemos que tener en cuenta que casi el 70% de la población mundial, en este momento somos 7.200 millones de habitantes, estamos asentados en zonas urbanas, o sea, en ciudades. Y en las ciudades están los edificios. La mayor demanda que tiene por parte de la población mundial es de hábitat construido, o sea, superficie edilicia construido. Y según los cánones culturales que hemos heredado del siglo XX, mejor dicho, desde mediados del siglo XX, con los avances que tuvo lo que comúnmente se denomina y erróneamente se denomina el confort, que para mí es una palabra anglosajona castellanizada que significa derroche, lo que tendríamos que utilizar nosotros es la palabra bienestar. Cómo nos sentimos y cómo vivimos los espacios, los interiores, o sea, los locales, las habitaciones, para poder desarrollar nuestra vida continuamente. Lamentablemente, los cánones culturales del siglo XX, de hace 70 años, es la cultura del derroche, el derroche en todo sentido, y la edificación y la forma de vida ha llevado a que ese derroche implique un alto consumo de recursos naturales. En el caso específico de la edificación, sí, los mayores consumos están dados en los materiales de construcción, en la etapa de elaboración del edificio, y después en la etapa operativa de uso, que es en el consumo de energía, tanto operativamente, o sea, la electricidad, la energía final que lo utilizamos continuamente, y el contenido de energía que tienen todas nuestras tecnologías que utilizamos, porque para producir cemento, para producir hierro, para producir plásticos, que son de uso masivo, le doy los tres materiales, sí, que son los más usados en el mundo, son causantes de casi el 11% de los gases invernaderos mundiales, están en esos tres materiales de construcción, que son materiales de uso masivo.
Así es.
Necesitamos consumir 100 a 1000 veces más en recursos naturales, sea aire, sea agua, para sea energía, porque para tener energía tenemos que consumir energía, claro, para producir energía eléctrica tenemos que consumir energía de otras formas, transformando carbón, petróleo. Bueno, es una cadena de derroche de consumo energético muy elevado, y lo que se ha logrado en los últimos 20 años es que la edificación en muchas partes del mundo tenga un consumo de recursos energéticos un poco más racional. O sea, en la etapa operativa del edificio, cuando lo estamos usando, es la etapa que se ha logrado cierto control, no en todos los casos, pero existe una suerte de consenso de un uso racional de la energía en la edificación durante su etapa de vida. Lo que se está recién encarando a partir del 2018, 2019, 2020, es tratar de modificar la etapa de creación de los edificios, que es la etapa de proyecto, de ejecución, de producción de los materiales de construcción, que es la etapa inicial, porque el edificio no existe en el momento que nosotros lo inauguramos, sino ya existe en el momento que lo estamos proyectando, y cuando estamos decidiendo qué material utilizar, ya estamos consumiendo recursos naturales y energía en forma particular. Bueno, en esa etapa previa, que ya está estudiado que cerca un 30% de la energía producida por el edificio no se la ve y está contenida, que es la etapa que se conoce como la etapa de carbonización de la edificación, pues la llenamos de carbón, o sea, de dióxido de carbono. Todos los materiales para producir necesitan energía. En toda su etapa, imagínense el cemento. Para producir cemento primero hay que obtener la piedra caliza, o sea, hay que destruir suelo con grandes máquinas que consumen combustible, después claro, hay que transportar eso, hay que llevarlo a la fábrica, transformarlo en clinker, transformarlo en cemento en los grandes hornos que están emitiendo, que hace efecto invernadero, después el cemento se va a los grandes distribuidores nacionales, regionales, locales, o sea, hay todas etapas de consumo de energía para que el cemento llegue a la obra, y muchas veces ese cemento es desperdiciado, y yo como arquitecto no conozco algún rubro de la construcción que no necesite cemento, o sea que hay un consumo masivo de cemento terrible.
Guillermo, o sea, esto tiene que ver, muchas veces no se relaciona, ¿no? El tema, o no se tiene en cuenta la construcción, siendo que es uno de los principales contaminantes, como usted está diciendo, desde el proceso de producción del material que va a ser utilizado hasta la proyección, porque tiene muchísimo que ver también si uno no piensa a la hora de proyectar en un hecho tan simple como la cantidad de ventanas, o en función a la región donde uno se encuentra, para aprovechar el uso de la ventilación cruzada, la luz, la hora del día, en dónde ubicar una ventana, todo ese tipo de cuestiones que hacen al proyecto. Bueno, también
eso es lo que se conoce como aplicar el concepto del bioclimatismo, pero el bioclimatismo solo no es suficiente. El bioclimatismo nace en la zona del Mediterráneo, la costa francesa, española, italiana, donde las temperaturas eran, por lo menos antes del proceso de calentamiento global, eran aceptables en verano y soportables en invierno. Y entonces, dentro del campo del bioclimatismo funcionan todas las disposiciones pasivas, como usted está comentando, las orientaciones, tipo de carpintería, todo eso funciona. Lo que pasa es que como el mundo se está calentando y claro, nosotros estamos viviendo el calentamiento global. Por ejemplo, desde que le estoy escuchando en el programa, han anunciado la temperatura del aire, sí. que no baja de 33, 34 grados. En invierno, cuando yo era chico, tengo 61 años, yo me acuerdo cuando tenía 10, 8 años, invierno era invierno, 10 grados, 5 grados, 3 grados, en pleno agosto era normal.
Claro.
Entonces ese comportamiento del ambiente, del medio ambiente, que se ha llegado a situaciones extremas que se agudizó en los últimos 10 años, hace que desde el punto de vista del diseño arquitectónico el bioclimatismo es una herramienta más, pero que no es la solución definitiva. Tenemos que encarar desde la tecnología de la construcción un cambio de paradigma. Nosotros necesitamos que la industria proveedora de materiales de construcción tome un paradigma de producir con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos GEI, Claro. Esto acá en Argentina hay muy pocos casos que se lo pueden relatar de materiales que tampoco están accesibles a la mayoría, y hay otro factor que son los costos. La industria cementera, vuelvo al cemento porque es tanto paradigmático. La industria cementera tiene inversiones multimillonarias en instalaciones de producción, y yo no creo que tengan intenciones de modificar sus inversiones con más inversiones para producir otro material que realmente le está generando grandes dividendos. O sea que el ambiente que va en contraposición lo que sea la economía, lo que sea el dinero, lo que sea el comercio.
Claro.
Y la única manera de lograr un cambio en el punto de vista de la construcción es desde la demanda de las bases, o sea, la misma población que demande otro tipo de materiales donde fehacientemente se pueda comprobar de que viene con bajo contenido de carbono. Eso ya se está haciendo en muchos países. Es cuestión de que Argentina empiece a encarar políticas de Estado que trasciendan las gestiones temporales de los gobiernos de 4 años, porque estas son políticas que tienen que empezarse con 20, 30, 40 años para ver los efectos reales. Le puedo contar la experiencia alemana, que empezaron en el 2000 y la tienen proyectada para el año 2050, cuando están pensados que van a dejar de depender de las importaciones de petróleo y gas para producir energía. Y ya ellos ya tienen una política de edificación basada en el bajo consumo de energía, o sea, en la eficiencia energética, y lo que están haciendo hincapié ahora en el aspecto de la descarbonización de la tecnología de la construcción. O sea que los materiales que producen ya tienen bajo contenido de carbono. No se puede llegar al carbono cero.
Claro.
Tendríamos que cambiar nuestra forma de vida, tendríamos que ir a volver a vivir en los árboles, sin agua potable, sin desodorante, sin jabón.
Y como usted dijo, que tiene que haber un cambio de paradigma, y también tiene que ver con el tema de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, de la regulación o en los códigos de construcción, bueno, debería estar...
Argentina, tendríamos que aplicar las normas que tenemos. Argentina, el Estado argentino tiene normas establecidas por el INTI y...
Sí, por el INTI, sí.
Y controladas por el IRAM, que es el Instituto de Racionalización de Materiales, pero lamentablemente no se aplican, ni el Estado lo aplica ni lo controla, a pesar de haber promulgado...
Pero en los códigos de construcción, por ejemplo, que son bastantes viejitos, tampoco existe esto. O sea, no se exigen materiales...
Eso sería un primer paso, porque para la gente que no está en el rubro, principalmente que no tengan el conocimiento académico suficiente, la energía se transmite continuamente, estamos generando transmisión de energía, y este fenómeno implica que la energía solar, la radiación solar, los 35 grados de hora de resistencia en el aeropuerto de resistencia, porque en realidad en la ciudad, por el efecto de isla de calor, debe estar cerca de 40, por la gran acumulación de energía solar que existe en la masa edilicia, pavimentos, que son todos acumuladores de energía solar. Eso, en algún momento, esa energía se transmite como flujo térmico dentro de los edificios, y la única manera que nosotros hacerlos habitables a los edificios en los espacios interiores es recurrir a la energía eléctrica, que es utilizar equipos electromecánicos de acondicionamiento ambiental, o sea, lo comúnmente aire acondicionado. Ese problema puede ser regulado a través de las normas, estableciendo valores máximos de transmitancia térmica, porque la norma argentina también tiene sus errores, porque es una norma generalista en un país donde tiene demasiado microclima. Cada región tiene sus propios climas, y no puede ser que una norma generalista desarrollada en Buenos Aires pueda ser aplicado acá en el nordeste.
Claro, en función a eso, ustedes habían hecho una especie de auditorías en edificios escolares, ¿no es cierto?, de la ciudad de Resistencia.
hicimos bastante en ese tema, auditorías, tanto en edificios escolares como en edificios públicos, y llegamos a los resultados que tenemos es que el problema de la de los materiales utilizados en la envolvente constructiva, o sea, las paredes, ventanas y cubiertas o techos de los que están en el perímetro, que es lo que conforman el volumen del edificio, el volumen exterior, no tienen las condiciones técnicas adecuadas para encarar una resistencia térmica perimetral adecuada para evitar la transmitancia térmica del exterior al interior en verano y del interior al exterior en invierno. Y bueno, las normas existen, no se la aplican, no se la controlan que se la aplican. Te puedo dar un ejemplo. El Estado argentino tiene desde el año 72, del año 70 promulgada la ley del FONAVI y del año 72 en operaciones, 1972. Y el FONAVI, con el FONAVI se han ejecutado obras por casi 1 millón de soluciones habitacionales en todo el país, y la tecnología que se utiliza para los programas FONAVI, teóricamente nos tendría que pasar 1,81 kilowatt hora por metro cuadrado construido, o sea, la cantidad de energía, un kilowatt que se transmite en un metro cuadrado de superficie de un elemento construido para elevar la temperatura en un grado de una cara a otra de esa superficie. Bueno, los valores que tiene la construcción de FONAVI andan en 2,53, o sea, lo financia el Estado no cumple lo que el mismo Estado estableció como norma.
Okay, bueno, eso sería en resumen.
Sí, y eso es lo más grave porque el ciudadano común necesita cierta nivel de habitabilidad hidrotérmica interior, que es el grado de bienestar psicofísico.
Claro.
Y necesita que un día como hoy, en invierno ya es normal con nosotros y en verano es totalmente destructivo porque no dura uno o dos días, sino estamos dos o tres meses con estas sensaciones de agobiantes de temperatura. Y la única solución que encuentra es utilizar los equipos de aire acondicionado.
Claro, utilizan energía.
Consumir energía para poder habitar sus viviendas, por así decirlo, porque la piel protectora del edificio, la tecnología utilizada, no tiene resistencia térmica. Y lo más grave es que la tecnología FONAVI se ha comercializado en el mercado privado, o sea, no hay edificio o obra privada que no utilice la misma tecnología, o sea que las ciudades, como le decía, el 70% de la población mundial vive en ciudades y las ciudades consumen energía para tener bienestar, claro, o confort.
Claro.
Y tenemos los casos, los efectos de esos directos, inmediatos, son los cortes de energía, porque el pico de consumo, el pico instantáneo de demanda no puede ser cubierto por la oferta de generación y distribución nacional. Y ahí aparecen todos los cortes de energía, con un montón de problemas conexos que acarrea la falta de energía eléctrica en nuestra forma de vida.
Arquitecto,
¿sí?
Le hago una pregunta.
Adelante.
Los oyentes que están escuchando, que por ahí no son tan familiarizados con la arquitectura, pero que pudieran en esta tarde así como tener algún consejo que usted le dé para pensar como un consejo a aquellos ciudadanos comunes de a pie que circulan por el mundo y que uno por ahí nunca se puso a pensar en qué tipo de construcciones, qué recomendaciones usted le haría, qué sugerencias.
Y lo primero que hay que hacer es protegerse del sol. Y en el edificio, ¿cómo protegemos el sol? Ustedes estuvieron hablando de Fabriciano hace un rato. ¿Qué es lo que quería Fabriciano? Muchos árboles.
Árboles.
Nuestro edificio necesita árboles. Necesitan sombra, necesitan reducir el efecto de isla de calor urbana. O sea, los árboles nos generan no solamente sombra, nos generan oxígeno, nos limpian el aire urbano totalmente contaminado.
Y nosotros bueno, construimos la y ¿qué hacemos? Común, tiramos los árboles.
La ciudadano común, lo primero que tiene que hacer, si tiene patio, si tiene vereda, plante árboles.
Claro.
Lo segundo, pinte de blanco todo lo que pueda que esté al exterior. Si tiene ventanas, póngale sombreado. Si el sombreado no le puede dar un árbol, le póngale galería. O sea, claro. Lo que decían los nuestras abuelas, cuando yo tengo 61 años, o sea, le estoy hablando de hace 50 años atrás, que no te dé el sol, mi hijo, protégete, que eso claro. Te mata.
Sí, así es.
Bueno, eso es lo que necesitan nuestros edificios, protegernos de la radiación solar, porque el efecto invernadero debido al cambio climático ya es una realidad. Esta gran sequía, la caída del nivel del río Paraná, o las grandes lluvias, hay años que llovió prácticamente todo el invierno y se inundó por todos lados, esos son los efectos del cambio climático y eso se va a ir agudizando. Eso ya es una realidad, no lo digo yo, lo están diciendo todos los especialistas. Y en agosto, la última publicación, ahora hace dos meses atrás, un mes atrás, la última divulgación de resultados que hizo el panel por el cambio climático de las Naciones Unidas, ya ha advertido que estamos llegando al 1,5 grados de promedio y que estamos en una situación irreversible.
Así es.
Yo soy fanático en lo personal de el uso masivo de los árboles, el uso masivo en la ciudad, claro. Y siempre resalto porque me han entrevistado en otras actividades ahí en Resistencia y siempre resalto la acción de la Municipalidad de Resistencia, que ha llevado un plan de forestación en los últimos 10 años que han llenado de árboles las avenidas. Claro. Cada vez que voy a Resistencia veo nuevas plantaciones en las avenidas, árboles nuevos implantados, eso es muy lindo, muy bueno, muy positivo, pero mi recomendación es que tendría que haber menos vereda, menos pavimento y más árboles en las veredas y buscar un incentivo por parte del municipio para el vecino que planta árboles. De manera tal que la alicuota del impuesto inmobiliario municipal tenga alguna ventaja económica que le incentive para seguir plantando árboles. Quien más árboles tenga, menos impuestos pagaría, sería la teoría.
Las buenas prácticas ambientales.
Exactamente, que es lo que se aplica en otros países del mundo.
Totalmente, así es. Coincidimos, arquitecto.
Y bueno, mi idea es que nosotros tenemos que empezar a reemplazar también materiales foráneos. Volvemos al cemento. El cemento no se fabrica en la región.
Así es.
Se traslada a 1000 kilómetros al costo de combustible, energético.
Más consumo de energía.
Sí. Y tenemos materiales como es la madera. No quiere decir que andemos desmontando bosques autóctonos, bosques vírgenes, sino una política forestal regional que abastezca de madera, que es la materia prima que necesita la edificación, para producir elementos constructivos en madera. Claro. Ustedes sabían que el 30% de la producción de todos los aserraderos de acá de Corrientes y de Misiones terminan a un costado del aserradero, grandes montañas de aserrín, sin uso positivo en términos generales, porque o se los quema o algunos lo utilizan como fertilizante, no todo, y en muchos casos se los vende a los fabricantes de cemento, a los fabricantes de la industria metalúrgica, la siderúrgica argentina, para utilizar como materia prima para las calderas, para producir cemento, para producir acero. Cuando los camiones que traen los productos de cemento y metálicos a la región, para que no vuelan vacíos, vuelan cargados a servir para la quema. Todo eso, en vez de ser considerado combustible o residuo, tendría que ser considerado como materia prima. Hay un emprendimiento que estoy muy allegado a ellos en la ciudad de Monte Carlo, no voy a dar nombre, no voy a hacer propaganda comercial, donde fabrican ladrillos, bloques con esas, con ese aserrín, y están fabricando con muy buenos resultados tecnológicos. Inclusive le están haciendo a la empresa nacional YPF, le han hecho estaciones de servicio con un material que teóricamente es combustible.
Arquitecto, disculpe que lo interrumpa, tenemos que cerrar, se nos viene el informativo.
Sí, no hay problema, adelante.
Le agradecemos su participación aquí en la radio pública, en el programa Madre Tierra. Seguramente lo vamos a estar llamando, entrevistando una próxima vez para que nos siga contando y hablando. Sumamente interesante todo lo que nos dijo.
Cuando quieran, arquitecta, cuando quieran, les propongo alguna actividad con mayor tiempo, duración y un poco más de paciencia, y donde podamos ver el aspecto ambiental de nuestra forma de vivir.
Muchísimas gracias.
Genial, arquitecto, muchísimas gracias y gracias por su aporte. Vamos juntos entonces a esta tanda publicitaria. Exacto. De Radio Nacional. Gracias.
Un abrazo.
Nacional Resistencia.